hagamos un esfuerzo
sobrehumano.
Sobrehumano para que no cierren ese portal.
¿Podemos hablar en algún momento con la gente de la mente maravillosa? Por favor, hablemos con la gente de la mente maravillosa.
Bueno, ¿qué dicen? ¿Me estoy enamorando?
¿En amistad o me estoy enamorando? Sí. Acá está. Sí. Es crucial esto, ¿eh?
Sí.
El amor de pareja incluye amistad. No obstante, la relación de amistad no incluye la relación de pareja. No,
ahí claro, está. Ahí con razón.
Esa tocada de culo fue amistosa.
Claro. O intencional.
Intencional.
Cosificante.
Cosificante. Complicidad.
No, pero vos cagate la risa.
En el vestuario, idiota. En el vestuario del fútbol 5, idiota.
En el roulódromo. No es infrecuente darse cuenta de que existen parejas que además tienen una gran amistad.
Ay, sí.
Ay, eso, los que además son amigos. Qué bien que se lo ven.
Sortear, forro. Un avión que pase y diga, así. Sortear.
Cuando estamos ante el amor, compartimos más tiempo y más momentos de intimidad que con una amistad.
Ese es el primer tiempo.
Sí. Con un amigo también se comparten momentos tan perfectos como con la pareja, pero son instantes ajenos a la convivencia en el hogar.
Más vale. Si no sería un trío, chicos.
Yo no voy a... No le voy a cortar la pierna a nadie. Somos todos bomberos, acá vamos a andar pisando.
Otras diferencias centrales entre la amistad y el amor son...
Dos puntos.
La exclusividad. La mayoría de las parejas exigen exclusividad y esto no pasa en una amistad. Pues podemos tener muchos amigos. ¿Qué pareja y qué amistad?
Claro,
digo yo.
Tal cual.
Yo he tenido amistades demasiado tóxicas a veces.
¿Ah, sí?
Sí, obvio. Sobre todo cuando son más chicos.
Ahí está levantando la mano el chico.
Tóxicos.
Hablando de tóxicos. ¿Vos sos tóxico, Emiliano?
Él es toxiquísimo. Él es súper tóxico.
Él pide. Me encanta con el tóxico.
El tóxico. Él pide un montón de exclusividad.
De exclusividad, claro. Te hace firmar abajo cuando...
Claro. No podés... ¿Con quién te vas a juntar? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
¿Por qué te fuiste de vacaciones? Conmigo no.
Claro.
¿Cuándo salimos juntos?
Claro. La relación. Otra de las cosas que hay diferencia. La relación. El amor es un sentimiento de atracción hacia otra persona que no necesita de una relación.
Sí.
Por otro lado, no puede haber amistad sin relación. Por ende, no podemos considerar amigo a alguien con quien no tenemos una relación. Ah, me hizo una batida de coco.
Sí, sí. Pero te hizo la lógica, el trabajo lógico.
Claro. Hizo. Bien, la mente es maravillosa.
Sí.
El apego. Ay, ayer hablamos.
A ver, el apego. ¿Qué dice?
El apego. El amor conlleva un sentido más profundo de apego y de atracción hacia la otra persona. Y me digo que sí. Mientras que la amistad no incluye un apego tan arraigado.
No, sí, a veces hay apego. A mí sí. Sí.
A mí sí, me encanta.
Claro.
Hay amigos, amigas con las que me gusta hablar todos los días.
Sí, claro.
Medio una situación de apego, ¿no?
Sí.
¿Me tengo que tratar en terapia eso, no?
No.
No, si no...
O sea, si el problema es que te venga y te haga un desplante.
Claro. Pero no le pasa
él decir, te hace un desplante.
Hola, ¿cómo andás? ¿Me entendés? O sea, solamente para saber cómo está el otro,
total,
la otra.
Total.
O te mando un video por Instagram.
Video por Instagram.
Sí, por supuesto.
Porque yo considero que una de las mejores
maneras de
los
valorar.
Actos de amor que uno puede llegar a tener con la gente que quiere es mandarle algo que te haga reír.
Sí.
Nosotros nos mandamos un montón,
sí,
Lucho.
El de...
Y que veas algo y que te haga acordar a la persona.
Claro,
eso también.
Sí, claro.
Me pasó hace poco que cuando estuve de vacaciones con el Toxi.
Con el Toxi.
iba en una playa y había un barquito que se llama Valeria. Y Valeria es una de mis amigas de siempre. Saqué foto a barco y se la mandé a Vale. Y después, ante, qué sé yo, algo que vi me hizo acordar a alguien, tuc, te lo mando.
Sí, siempre.
Es un re regalito.
Sí, re.
Fuiste medio velero, le dije.
Y hoy a una amiga le mandé una canción de regalo.
Mirá.
Chicos, tengo una situación de apego re complicado, ¿no?
Sí, no, está bien.
Si no la padeces, está bien.
No, la pregunta es si los otros tampoco la padecen.
No.
Yo creo que no. Si no,
¿qué pasa?
Mirá, te gostearían. Claro. Te gostearían. Si no,
me gostearían.
Más vale.
Me hacen así.
Listo.
Bueno,
el rulito.
El proyecto de vida es el último y termino.
Dale.
Con en una relación amorosa existen planes a corto, medio y largo plazo.
Sí.
Cuando se ama es natural crear un proyecto de vida en común.
Sí.
Pero la amistad también, chicos. Yo con mis amigas estoy planeando un viaje hace como 10 años. Nunca lo hacemos. Pero
el día que lo hagamos.
Aunque no sea el viaje, es decir, che, el fin de nos vamos a tomar algo. Eso también es parte del proyecto de vida, me parece a mí.
Bien.
Ir a ver un recital.
Tengo muchas más cosas, pero prefiero dejarlo para una segunda entrega.
Rulito.
¿Rulito?
Rulito.
221-508-447. Esto es Hudson, gente. Vengan a vernos al...
¡Ay, chat sí! De nos bañamos hoy.
Que nos bañamos, nos pusimos bien el pelito y todo eso.
¿Vos no te peinaste?
Estoy tratando de... Acá estoy.
Acá no, porque estuve...
¿Con Mora? Uy, la puta. ¿Mora? ¿Es lo que viene ahora? ¿Mora y los metegoles? Dale, Mora y los metegoles haciendo bigote.
Siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Antiguos, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Lo mismo, qué lindo estar así, tan cómodo y holgado. Caer siempre bien parado, otra vez los nuevos, viejos peinados. Qué lindo estar así, tan cómodo y holgado. Siempre fueron lo mismo. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo.
Bigote.
Buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo,
Líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo Líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. ¿Compartimos?
Compartimos todo en Twitter.
@laUNEOK.
Sumate a Bagués Merasi y libera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunicate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hudson?
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Rari.
Con espacio para todis.
Todis.
Radio Verdad.
Vos hacés lo que yo digo. Volvemos acá en la 97.1. Estamos en Hudson, tenemos un problema. Hoy es día jueves.
Y
tenemos, como siempre, la grata presencia.
Con el pelo corto.
O sea,
sí, vamos a hablar de eso más tarde, igual, sí, del pelo. Necesito hablar de tu pelo. Pero ahora no.
Ahora no.
No es momento.
No.
Bienvenido, Esteban Gil García, a la mesa de Hudson. ¿Cómo va?
Muchas gracias, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien.
Muy bien, bien viejo. Bien.
Bueno, siempre hablamos muchas veces de estrenos en salas comerciales, también en lo que hace a la sala Cinca, pero en este caso quiero arrancar con una serie que fue muy pionera para mucho de lo que vino después, porque sabemos que la serie El Eternauta, que todos están manijas ahora, también disipó hablar mucho sobre Héctor Germano Oesterheld, sí. ¿Sí? Quien fue el creador del Eternauta, que es un guionista de historietas, y hubo una serie que lo tuvo como protagonista. Sí. Entonces, sí, de eso queríamos hablar. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con el documentalista de Horacero, que también retrata la biografía de Oesterheld, y para seguir en ese mismo camino, en este caso queremos hablar de Germán Últimas Viñetas, una serie de 13 capítulos que recorre parte de la historia de Oesterheld cuando él ya estaba consagrado como escritor de historietas, de aventuras. La serie comienza ya en la década del 70 y él entra a trabajar a una editorial con nuevos dibujantes, una editorial muy prestigiosa, con otra línea editorial. Sí. Pero claro, él ya era Héctor Germán Oesterheld, el creador del Eternauta. A todos se le bajan las medias cuando lo ven entrar. Pero qué mejor que la cuente yo, que la haga su propio director. Esta serie es de Flavio Nardini y de Cristian Bernard, son los dos directores. Estamos en comunicación con Cristian. Cristian, buen día. Esteban, Lucho, Flor y Daniela de Radio Prensa, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola a todos. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Y por la introducción.
Bueno, en una primera instancia, contanos cómo llegaste a la serie. Tengo entendido que es un guión de Luciano, que eres un guionista de historietas, al que vos te incorporás después, pero contanos un poco cómo fue eso.
Mirá, fue un momento muy especial cuando llega la serie a mi vida. Quiero aclarar que la serie la dirigimos con Flavio Nardini y con Federico Sosa.
Ah, con Federico Sosa, perdón.
Fede dirigió dos capítulos, buenísimos aparte. Y la serie llega en un momento de mi vida muy extraño, porque yo estaba bastante peleado con volver al cine. Entonces yo estaba trabajando en ese momento en República Dominicana haciendo publicidad. Estaba en una suerte de autoexilio de la profesión, porque habíamos hecho una película llamada Regresados con Flavio, nos había ido pésimamente mal, incluso tuvimos un problema con el Inca, nos hizo juicio, en fin, por error, y tanto Flavio como yo estábamos muy peleados con volver a la ficción. Y nada, con la insistencia de Roberta Sánchez, que fue una de los productores del proyecto, Roberta me decía, mirá, te mandé unos guiones, ¿por qué no los lees? Que están buenísimos, ganamos un premio de un concurso de las series, un concurso nacional. Y yo la verdad que me costaba leerlos, ¿viste? Estaba en mi sintonía. Nunca me dijo nada de qué trataba la serie. Lo cual estuvo bueno, porque empecé a leerlo y entonces descubro que de a poco, ¿no? Que, bueno, transcurre en una editorial, algunos nombres en la serie por cuestiones legales fueron cambiados, entonces me costaba identificar qué editorial era en las primeras páginas, hasta que llega el nombre de Oesterheld. Cuando llega el nombre de Oesterheld digo, bueno, yo siempre, bueno, fui un... No siempre, yo soy un lector tardío de Oesterheld, pero ahí me doy cuenta que es sobre Oesterheld y sobre el creador del Eternauta. Te digo, esto es una locura. Y nada, lo fui leyendo y al toque, creo que a los dos días, lo llamo a Flavio desde República Dominicana y le digo, che, escuchame, leí unos guiones buenísimos, él es muy fanático de la historieta, les diría que más que yo todavía, y trata sobre Oesterheld cuando entra Columba. Esa es la editorial, ¿no? Columba era la editorial, por razones legales en la serie se le pone otro nombre, pero Columba era la editorial de El Tony, de D'Artagnan, de todas esas revistas míticas que uno leyó en su adolescencia. Y le digo, mira, trata sobre la entrada de Oesterheld a Columba en sus últimos años. Léelos y a ver qué te parece. En esa época con Flavio codirigíamos. Entonces Flavio lo lee, me llama al toque y me dice, che, lo leí, tan buenísimos, hagamos esto. Y ahí empezó un poco la historia, es decir, los guiones de Luciano Saracino, que realmente eran exquisitos, ¿no? Extraordinariamente bien escritos. Después hicimos cambios porque el final era distinto, pero bueno, fue toda una aventura la serie. Y fue una de las cosas más hermosas que a mí me tocó hacer.
Sí, una cosa que tiene de interesante es de lo muestra muy como creador, como guionista, la idea de la aventura. Bueno, lo que dicen, lo que se cuenta mucho sobre Héctor Germán era que era una persona como muy instruida y prácticamente casi un fanático de cuando había un arma, tenía que ser el arma que se usaba en ese momento, si era la Legión Extranjera. Bueno, el arma que usaba la Legión Extranjera. Inclusive hasta Hugo Pratt ha contado que lo llamaba a la madrugada para decirle no es ese arma el que se usa, es otra. Digamos, en ese sentido era como muy, muy minucioso. Y lo que está muy bien es como la dinámica de una editorial con dibujantes, con guionistas, en la década del 70, ¿no? Eso a mí me voló la cabeza la serie.
A mí lo que, cuando lo leí, Esteban, lo que más me atrapó de los guiones era, primero, que se contaba la sociedad civil en la dictadura, algo que no está muy contado
claro.
en nuestra ficción. Está contado, digo, pero no demasiado. Es decir, cómo era la gente, cómo trabajaba la gente, cómo era su vida cotidiana durante esa etapa oscura.
Claro.
Y encima entra Columba, que era una editorial, creo que de Opus Dei, una editorial contra de derecha. Por ejemplo, es increíble cuando uno estudia el tema y se mete en el tema de ver lo que era la tirada de Columba. Es decir, tenía un nivel de ventas bestial, no sé si un millón de ejemplares.
Claro.
Luciano sabe muy detenidamente esos detalles. Pero la clientela principal de la historieta de Columba, aparte del público adolescente, eran los colimbas.
Claro.
Es decir, era el ejército. Entonces, había una bajada de línea muy grande sobre quiénes eran los malos. No sé, claro. sobre todo las de esa época de Columba, los malos eran los cubanos, los malos
los
eran
indios.
Los indios, los malos, ¿no?
Sí, entonces, dicen los cubanos, los indios y los extraterrestres.
Los extraterrestres, en el primer capítulo.
Pero Oesterheld, que es un tipo que en ese momento, aparte, estaba militando en Montoneros, tiene que entrar en territorio comanche. Es decir, Columba es un territorio enemigo para él. Y tiene que escribir para esos tipos. Es decir, es un trabajo por encargo. Claro. Y a pesar de todo, hizo cosas maravillosas en esa época de Columba. De hecho, acá traje una historieta que se llama La Magia Suprema. Wow. Que es la historieta con la que él, perdón, que estoy medio, ahí está.
Sí.
La historieta con la que a él le toman examen para entrar a Columba, que es increíble también.
Okay.
Tiene que escribir una historieta para entrar porque está a prueba.
Claro.
Y escribe una historieta de la Segunda Guerra Mundial, que es un capítulo muy lindo en la serie, donde uno de los guionistas consigue robar esa historieta que escribió Oesterheld, porque por otro lado, todos los guionistas están con un pánico, con la competencia de que entró el genio más grande de la historieta editorial. Hay admiración, pero hay unas pequeñas envidias y miedo. Y nada, ese relato de qué trata la historieta es uno de los momentos más lindos de la serie. A mí me llena de orgullo. Pero nada, está llena de esas perlas la serie. Y a mí lo que me atrajo mucho era el arco de transformación de dos personajes. Uno es Santos, que es el capo de la editorial.
Claro. Claudio Risi.
Claudio Risi.
Interpretado por Claudio Risi.
Claudio en un papel exquisito, porque aparte Claudio siempre, gran actor, pero siempre encasillado con personajes más marginales, y acá hace de un tipo elegante, antipático a la vez, pero un malo bueno que se va transformando, aparte que lo ama a Oesterheld y le quiere salvar la vida. Y otro personaje que me gustaba mucho a mí es el personaje de Ray Collins, que Ray Collins acá se llama Connors en la serie, y la particularidad de Ray Collins, que era historietista, que era guionista, era que trabajaba en la Policía Federal. Y Collins es uno de los personajes más hermosos de la serie, porque terminas casi salvándolo, digo, llevándole un pasaporte para que Oesterheld se pueda ir del país, ¿no? A mí esos arcos que me hacen acordar mucho a la lista de Schindler fueron lo que más me atraparon de los personajes. Una historia donde no hay buenos y malos, ¿no? Hay seres humanos.
Claro, sí. En ese sentido está muy bien la serie. Y contanos un poco cómo eligieron el elenco. Recién hablamos de Claudio Risi, que ya venía trabajando, ya trabajó con vos, creo que desde tu ópera prima, ¿no? Pero también está Miguel Ángel Solá interpretando a Héctor Germano Estergel, bueno, Paula Reca, que es la única mujer de la redacción, Walter Cornaz, bueno, un poco contanos qué fuiste encontrando en cada uno de ellos, ¿no?
Mirá, casi todo el cast, a excepción de Miguel Ángel y del personaje que hizo Claudio, fue por casting. Es decir, hicimos un casting, es lo que solemos hacer con Flavio siempre. Es decir, darle posibilidades a actores nuevos, a caras frescas, y acá trabajamos con un dream team de actores, en ese momento jóvenes, ahora no tanto, pero que la rompieron. Digo, tanto Walter, bueno, Walter ya tenía experiencia, todos. Gabriel Fernández, que hace Connors, pero todos entraron por casting. Algunos habían trabajado en experiencias previas con nosotros y otros no. Nosotros no los conocíamos. Y lo más curioso es lo que nos costó conseguir quién iba a ser de Germán.
Eso.
¿No? Porque la verdad, al principio nosotros pensábamos en actores más parecidos a Oesterheld. Oesterheld era medio narigón. Entonces es lo que se pensamos. Sí. Pensamos, me acuerdo, ¿no? No quiero decir Peretti porque es el típico actor que se destaca por su nariz, pero digo, pensamos en actores que estén más cercanos al físico de un rol.
Claro.
Ninguno podía, o habían, yo qué sé, o no nos terminaban de convencer. Y finalmente, creo que fue idea de los productores, que nos dijeron, che, y si lo llamamos a Miguel Ángel Solá, y Miguel es uno de mis héroes, digo, de la vida. Viste, sí, para mí es Maradona, Robert De Niro, el mejor actor de la Argentina. Digo, digan lo que quieran, pero para mí es el mejor. Y Miguel estaba en España en ese momento y creo que estaba disponible para trabajar. Y aparte acá viene lo curioso de la vida. Es decir, yo mi primer corto, que se llama Encuentros Lejanos, que fue un corto que ganó el primer Historias Breves, en el final aparece el Eternauta. Y yo lo filmé en el 94, creo, ese corto. Entonces, mi sueño era que lo hiciera Miguel Ángel.
Wow.
Y lo llamé a Miguel Ángel, y justo Miguel Ángel se estaba yendo de la Argentina por las amenazas que había tenido durante el gobierno de Menem, ¿se acuerdan?
Sí, 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 claro.
Y Miguel me atendió muy, muy cordialmente. Yo estaba sumamente nervioso, yo era un pollo en ese momento, y me dice, mirá, me encantaría hacerlo, pero me estoy yendo del país, no puedo. Tengo la cabeza puesta en otro lado y me voy en 10 días. Y bueno, la vida hizo que mucho tiempo después...
La larga rueda.
Claro, 20 años o 19 años después, porque la serie es del 2010, igual, un poco menos. Se estrenó, creo que lo hicimos en el 2011 y creo que se estrenó en el 2013, pero no me acuerdo bien. Y reencontrarme con él. Yo le digo, ¿te acordás que yo te llamé? Porque ni nos conocíamos, es decir, hablamos por teléfono. Y nada, fue una experiencia impresionante la de Miguel. Y la de el negro Risi, la de Claudio, al principio no iba a ser Claudio, al principio iba a ser Alejandro Aguada, que otro actor que yo amo.
Sí.
Pero Alejandro, por una cuestión de agenda, no pudo. Y entonces decimos, che, ¿quién lo hace? ¿Quién es? Y entonces a mí se me ocurrió, le digo, che, ¿y si lo llamamos a Claudio? Que Claudio es muy amigo de Flavio. Y Flavio me dice, no, pero no da con el físico de un rol, porque Santos es un tipo, yo me lo imaginaba flaco, más cercano a Aguada.
Claro.
Y yo le digo, mira, Claudio puede hacer cualquier cosa. Claudio le das un tutú y hace una bailarina, es decir, es un genio. Y lo hizo, así que nada. Fue una cosa, y verlos a los dos en escena era realmente, son esos momentos que uno se olvida que está dirigiendo, ¿no? Es casi entras como en un rol de espectador viendo una película por primera vez, es una cosa hermosa.
¿Sabes qué? Me acordaba recién cuando decías 2013, desde acá lo afirmo, 2013, porque recuerdo mucho haberlo visto por la tele. Esto salió por televisión pública, en el mejor momento de los últimos años que tuvo la televisión pública, en donde había unas ficciones de calidad, que era un placer sentarse a ver la tele, y ese fue mi primer encuentro con Germán.
Qué bueno que la viste, y en esa primera vez, porque vos sabés que la paradoja de todo esto, que uno, hoy el Eternauta es un hit, pero cuando salió en ese momento no la vio mucha gente.
Claro.
Había mucho quilombo también, me acuerdo, sí, porque estaba el Néstor Nauti, entonces sí, había gente que no quería verla por la grieta.
Exactamente.
Era un lío, ¿viste? Y fue una pena porque la verdad que aparte se dio en un buen horario. Me acuerdo que se daba como
10 de la noche,
time.
Ponele. 9 sí, y media, 10 de la noche.
Sí, sí. 10 de la noche, creo que 10 de la noche, un muy buen horario, duraba 25 minutos cada capítulo, que es una duración bárbara, para la ficción. Pero bueno, qué bueno, te agradezco que la viste en ese momento.
No, y te cuento, esto es una cuestión muy personal. Sabés que yo no trabajaba en la radio todavía y trabajaba en una oficina del Estado. Yo ya había leído El Eternauta, o sea que sabía sobre la vida de Héctor Germán. Uh-huh. Y sirvió también para recomendársela a un amigo que hace muy poco, hace una semana, dos semanas, uh-huh, cuando se estrenó El Eternauta, me manda una foto y me dice: che, a partir de haber visto Germán, vos me regalaste el libro El Eternauta. Digo, ¿cómo empezó a abrir, digo, cualquier...
Está bueno eso.
Está buenísimo. Y te quería preguntar respecto de, digo, la previa a lo que fue Germán, Últimas Viñetas, de lo que era tu conocimiento de la vida de Oesterheld y demás, ¿y qué te pasó después, digamos?
Mirá, yo sabía de toda la tragedia, que creo que es el genocidio familiar más
es tremendo,
grande.
Es tremendo, ¿no? Sí, sí.
De la dictadura, digo. Yo sabía, no tan en detalle, pero sabía lo que le había sucedido a él, y a su familia, a sus hijas, y a Elsa, pero no estaba tan metido en el tema. Es decir, mi amor por El Eternauta, incluso yo empecé a leer El Eternauta cuando yo estudié en la FUC, cine. Y entonces yo tenía amigos que eran muy fanáticos. Yo empecé a leer El Eternauta a los 20 y pico, a los 22 años, no en mi adolescencia, digamos. Viste que ahora todo el mundo te dice: no, yo la leí cuando tenía 10, 8, 9. Sí, sí, sí. No, yo la leí tarde. Pero cuando la leí, lo primero que me pasó, dije: esto, yo quiero filmar esto. Como todos los que hacemos cine. Sí. Es decir, El Eternauta es el sueño del pibe. Era como el Ciudadano Game.
Sí, sí, sí. No se podía entender cómo nadie todavía había hecho nada. Más allá del tema de derechos y demás, ¿no?
El tema son los derechos y el tema del presupuesto.
El presupuesto.
Viste, es decir, era prácticamente... En el mundo pre-plataforma era imposible hacer El Eternauta. Creo que la quisieron hacer muchos directores, ¿eh?
Sí, sí. Y siempre se hablaba de película. Después empezó siempre se hablaba de película.
Incluso yo la pensé en un momento como una trilogía, ¿viste? Como era El Señor, okay, de los Anillos.
Claro.
No hacer El Eternauta 2, que a mí no, personalmente no me gusta El Eternauta 2, sino hacer la 1 y la 1 dividirla en tres partes. Bueno, finalmente hicieron la serie, pero yo lo sabía... muy poco, porque a mí lo principal que me enganchó en El Eternauta fue la épica. El subtexto político lo entendí después, mucho después sobre todo de conocer la historia de Oesterheld. Y me fascinó el tema de la aventura, ¿no? Yo soy un fanático de la Forja del Héroe de Joseph Campbell, que es un librazo, claro, el libro de las mil caras. Y yo sentía que, más bien, hablo del cine argentino, no de la literatura. El cine argentino tenía siempre una figura del antihéroe, incluso en la literatura también. Sí. Y que Oesterheld abría otro campo, otro espectro, que era el héroe positivo, aparte del héroe colectivo, ¿no?
Sí, hay un concepto distinto de la aventura, ¿no? En Oesterheld y en la historieta. Las historietas, por lo general, muy pocas veces han pasado al cine. Y la verdad que hay unos guiones, unos dibujos. Ojalá que El Eternauta sirva para poner, digamos, en marco mucho de lo que fue. No sé, me recuerdo, por ejemplo, la revista Fier.
Claro, sí. Sí, ¿no? Y todas las cosas. Bueno, vos hablás de la historieta argentina en general, digamos.
Sí, de la
gran historieta, claro, argentina. Sí, sí, hay grandes personajes. Previo al Eternauta, yo te diría que lo único que se llevó fueron las puertitas del señor López, me parece.
Al
cine, el traspaso al cine. Pero sí, es todo un campo a explorar. Mismo Oesterheld. Lo que pasa es, bueno, ¿cómo haces Ernie Pyle? Digo, la tenés que hacer en Hollywood.
Ajá.
¿Por qué? Porque aparte, no se olviden que él escribió mucho western. Que era un fanático del género y las historietas de él son espectaculares. Bueno, Sargento Kirk. Tienen un montón de historietas que son fácilmente, sería hermoso verlas en la pantalla grande, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Así que en ese sentido, bueno, queríamos recordar a Oesterheld. Me parece que el Eternauta nos abre esa posibilidad de hablar también de Héctor Germán. Por eso teníamos ganas de hablar con vos, Cristian, y para porque es la única vez que aparece en ficción. Apareció por lo menos que yo conozca. Se han hecho documentales sobre Héctor Germán, inclusive han hablado con Elsa, con Martín, con Saturain, con los compañeros en ese momento. Bueno, inclusive que yo en Hora Cero, por ejemplo, todavía estaba vivo Francisco Solano López, pero después hay muy... Creo que es la única vez que aparece como él en una ficción.
Yo creo que sí. No vi todos los documentales porque por ahí hay algún documental que es docuficción, pero en una serie completamente o en una historia de ficción completa es la primera vez. Y lo que hace Miguel es hermoso, digo, porque no está imitando, sino que trata de capturar el espíritu de él y de su genialidad, ¿no? Porque es lo que vos decís, era un obsesivo, pero era un tipo, por ejemplo, que su ámbito, su oficina en Columba era un lugar mágico, lleno de objetos, ¿no? Eso del arcón que él tiene, lleno de espadas, cascos de la Segunda Guerra, esos eran sus musas, sus disparadores, y eso es real, eso fue toda la investigación que hizo Luciano, que está maravillosamente volcada en los guiones, ¿no? Pero era un personaje muy, 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 muy particular. Escribía a mano, por ejemplo. Es decir, creo que en la Biblioteca Nacional hay manuscritos de él. Alguna vez me los mostraron. Nada, un tipo... creo que Elsa dijo eso, que si hubiera sido Yankee, Spielberg hubiera firmado todas sus cosas, digamos, ¿no?
Sí.
Un tipo brillante, ¿no? Brillante.
Así que... Cosa hermosa. Bueno, Cristian, muchas gracias por pasar por el programa, por poder tener esta charla y bueno, tenemos atentos a todos tus proyectos, que sabemos que se viene algo en breve.
Sí, estoy ahí con una película que rodé en España, que 11 años me llevó a filmarla, llevarla a la pantalla, sí, una cosa, otra epopeya también.
Qué bueno, ¿se viene dentro de pronto? ¿Se viene dentro de pronto?
Sí, ya está filmada, la filmé en verano, en noviembre, y ahora estoy ahí en la postproducción.
Bien ahí. ¿Y por así dónde vamos a ver?
Calculo que en una plataforma. En España se va a estrenar en cine antes. Acá en Argentina no lo sé porque la película es completamente española.
Okay.
Yo intenté hacerla en Argentina y nada, tuve... Es para hacer un documental de la aventura de esa película. Y bueno, en este contexto, imagínense, agradezco, es feo lo que digo, pero agradezco haberla armada todo en España, porque si no se me hubiera caído.
Claro. No, es entendible.
Así que nada, pronto sabrán de ella.
Bueno, quedamos atentos entonces.
Muchas gracias.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias por la invitación y por poder hablar de Germán.
Dale, abrazo enorme, che.
Chao, abrazo, cuídense.
Adiós.
Bueno, Cristian Bernard, el co-director de la serie Germán Últimas Viñetas con Flavio Nardini y Federico Sosa, nos corregía bien lo de Federico, también un director que lo hemos sacado mucho y que nos gusta todo lo que hace. Y bueno, ¿qué mejor que teniendo el Eternauta poder hablar de Héctor Germán, de lo que era... como militante, como padre, como compañero, pero también como escritor de aventuras.
Claro. Sí. Me quedé pensando, no hay dibujito, entonces. Están la peli, hay película, hay serie, digo, del Eternauta o del escritor, pero no hay dibujito.
No hay animación.
Claro, no hay animación.
No, no lo recuerdo.
Hay muy poca... ¿Hay alguna animación en algún documental? Hay uno... que por ahí hablamos con Daniela Fiore, que hizo Imaginados, que habla de la historieta argentina. Es del 2008 y hay algunas animaciones pequeñas, y ahí hay alguna animación del Eternauta. Pero muy pequeña, y algo de Fontana Rosa también anima.
A mí me parece que uno de los grandes valores que tiene, ya que hablas de animación, uno de los grandes valores que tiene la serie, digamos, y toda la producción que se ha hecho en animación del Eternauta es ¿Cómo animás algo que vos lo conociste quieto? ¿No? Claro. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo te lo imaginás? ¿No? Porque el otro día, al final de la serie, aparece algo que uno normalmente lo conocería estáticamente.
Claro.
Sí, y que una no impresión lo vio, cuando aparece.
Y que no lo vio moverse nunca.
Claro.
Nunca lo viste moverse.
Pero fíjate, Lucho, algo. ¿Cómo? Con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Ya no hemos perdido como esa magia de la foto quieta, como se está animando todo.
Sí. Dan pánico.
Sí.
Ver animada pero creo, las tapas de los discos creo da pánico, que
eso,
chicos.
Eso nos hace imaginar un... Sí. No muy lejano, un futuro sí, animado.
Yo la verdad que no sé si lo han hecho con inteligencia artificial o no. Entiendo esto que vos decís.
No digo eso, no, que no, lo hayan hecho con inteligencia.
Entiendo que es como ver el sol de la bandera argentina moverse o...
Claro.
Algo que uno lo ha conocido estáticamente, verlo moverse, sí. Es extraño per se. Y sobre todo debe ser más difícil imaginárselo.
Sí,
no, ni hablar. Che, a todo esto, Germán, últimas viñetas... Está en YouTube.
Ah, bien, sí. Dale.
Libre y en la filma.
Y está en Bafilma.
Perfecto.
Si no lo vieron, vayan. Es el
¿cuántos
nombró...
capítulos son?
13.
13 capítulos de 25 minutos 25 aproximadamente. Minutos.
Aproximadamente.
Porque y... se transmitía en la tele, yo me acuerdo. Sí, cuando,
televisión pública.
En televisión pública. En la época donde se hacía ficción, el Estado estaba presente.
Claro.
Otro país.
Otro país.
Sí.
Y la actuación ahí de Miguel Ángel Solá y de Claudio Risi. Están todos bien, digamos, ¿no? Está Beatriz Spelsini haciendo de Elsa.
Sí, de Elsa.
Pero Solá cerró... Se,
un gran.
Es un despelote lo que hace Solá. Con Héctor Germán.
Lo amamos.
Dijo una cosa, Cristian, que me parece que para mí es interesante. Trató no de imitarlo... Porque claro. Aparte, físicamente,
nada que ver,
no. Sino agarrar su espíritu. Y uno se lo imagina así, ¿no? O sea, como una persona muy callada, muy caballero, súper instruido, ¿no? Algo de hidalguía tenía al caminar, al hablar.
Spoilearía una escena que me acuerdo, pero no la voy a spoilear, porque capaz que ustedes la ven entonces después.
Sí, dale. Un don de gente.
Sí, exacto. Sí, sí.
Qué lindo.
Ay, Esteban, muchas gracias por esta nota.
Gracias, Esteban. Sí.
Hasta luego, compañero. Gracias. Nos vemos.
Le metemos un poquito de música y volvemos. Dale.
Dale, rosca.
Consciente que no estoy en el presente y ahí vengo yo disimulando, sigo apostando al pecado sin importar lo que es sano, en círculo. No tengo, sigo arruinando momentos y ahí vengo yo, descolocado. Soy la piedra en el zapato que incomoda todo el rato y ahí sigo yo, incomodando. Si te causo algo. Pasar en vano.
compartimos todo en Facebook.
Arroba La Uni OK.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este jueves aprovecha harina leudante blanca flor por 1 kilogramo, 989 pesos. Llevando 3 unidades o más de aceite de girasol Lira por 900 mililitros te queda 1999 pesos cada una. Y además 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aderezos, golosinas y tapas de empanada. Vigencia 15 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La Vela Puerca vuelve a La Plata
el sábado 21 de junio en el Club Atenas
para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hudson,
tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta, sin escalas.
Centenario. Radio Provincia de Buenos Aires presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oesterheld. Por primera vez en radio, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La gran historieta de la historia grande está en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Postales del capítulo cero.
Provincia Noticias ya. Último momento.
Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la Nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata no confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos, por favor, que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos.
Pa, si hay algo que te tiene que dejar manija, es esto, ¿no? Recién hablábamos de... hablábamos con Esteban Gil García, con uno de los directores de Germán Últimas Viñetas, sí, y hacíamos referencia a la televisión pública, uh-huh, dándonos la posibilidad de asistir a ver ficción de calidad. Uh-huh. Esto que están escuchando, esto que estuvimos escuchando, este, sí, esta entrada que tiene que ver con El Eternauta, tiene que ver con una producción de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, donde también se hizo y se hace contenido de calidad. Quien adaptó El Eternauta, tenemos el placer de que esté con nosotros y nosotras, Martín Martinic, periodista, subdirector de contenidos de la radio pública, además adaptador de El Eternauta, Vestigios del Futuro, que es así como se llamó ese radioteatro maravilloso. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este encuentro. Siempre es bello hablar de
El Eternauta. Ay, sí, loco. Siempre. Bueno,
y de la radio pública y de lo que somos capaces. Sí.
Vos sabés que yo cuando... A mí el Eternauta, yo desconocía absolutamente la existencia del Eternauta. Estoy hablando del año 2001, 2002. Vino un profesor de la facultad, capaz que lo conocen, tal Marcelo Caballero, el Colifa. Ahora está por España, no sé por dónde anda, ya le perdí pisada. Lo seguía por Facebook y me dijo, toma, esto te lo quiero prestar, me dice. Un libro raro. Es como la otra vez lo definían, como el Artaud de los libros.
Es imposible meterlo en una biblioteca común.
Digamos, así como el Artaud de Spinetta y el Pescado Rabioso no entraba en las bateas, ¿no? Este es lo mismo, ¿no? Porque estaba apaisado y es grueso. Me dice, toma, con esto resistíamos en los momentos en los que no se podía hablar de otra cosa que no fueran lo que querían los milicos, ¿no? Uh-huh. ¿Te imaginas que yo no entendía? Porque había como una especie de agujero, digamos, en mi lejana Punta Alta, había como una especie de agujero ahí en el conocimiento, ¿no? O sea, un limbo raro, ¿no? O sea, de dictadura nunca se habló en Punta Alta. Y flashé.
Sí.
Flashé un montón por varias razones. La primera, que yo creo que me parece que es una de las primeras preguntas, que tiene que ver con el espíritu de la obra, ¿no? Hay en las viñetas un espíritu de Argentina como parte integrada al mundo, como una potencia, como algo donde ocurren otras cosas. Donde ocurre algo que puede ocurrir en el Madison Square Garden o en el Central Park, estaba ocurriendo, o sea, donde usualmente ocurrían, los ataques alienígenas ocurrían ahí en lugares centrales del mundo. Bueno, Buenos Aires era un lugar central del mundo. Era relatado desde ahí, ¿no? Uh-huh. La otra cosa que tenía que ver era con un espíritu aventurero del protagonista, en el que él y su grupo conformaban un equipo en el medio en el que transitaba la historieta, ¿no? O sea, y se iban convirtiendo en una especie de brigada, digamos, ¿no? Donde cada uno tenía un rol, donde se consultaban. Digo, y eso es algo que a mí también me partió la cabeza, porque no era usual en las historietas que uno normalmente toqueteaba en ese momento, ¿no? Y después, claro, empezás a darte cuenta de decir, cuando topaste, topás con la figura de Oesterheld, decís, ah, claro. Y viene de acá.
Esto lo escribió un montonero.
Sí. Claro.
¿No? ¿De qué año es el radioteatro? ¿Cuándo lo hicieron?
El radioteatro lo hicimos en el 2009-2010. 2010 salió al aire, 2009 fue todo el proceso de adaptación, muchas charlas con Elsa Oesterheld, con Martín, con Fernando, toqueteando el guión, digo, y con Solano López, que fue el que disparó de manera más mágica el poder hacerlo, porque la verdad que había dudas de, che, lo hacemos, no lo hacemos, es sí. Un esfuerzo increíble.
¿Cuántos capítulos son?
22 capítulos.
¿De?
De 26, 28 minutos.
¿Y cómo surge la inquietud de hacerlo?
Por accidente, como casi todo lo bello que pasa. Un compañero de la radio me escuchó haciendo algo para la presentación de una banda de rock. Esos laburos que hacemos en la radio,
sí,
que no son tan de la radio. O sea, ahí si hubiese un personal de recursos humanos diría, ¿Qué estás grabando esto?
¿Para qué es? ¿Para qué?
¿Con la nuestra le estás haciendo?
Y él escuchó y dijo, che, loco, tiene un espíritu. Me dice, no sé por qué me hace acordar al Eternauta, pero el Eternauta nunca se hizo en radio.
¿Perdón?
¿Cómo dice?
Y a mí el Eternauta me encantaba. Mm. Y tengo un tío, la pareja de la hermana de mi papá, que es un señor que se llama Juan Marino. Juan Marino es el prócer del radioteatro chileno. Fue el creador del Doctor Mortis. Y yo nací con ese Juan Marino al lado mío, un viejo al que detestaba en términos políticos, porque nosotros fuimos exiliados de Chile por Pinochet y él se quedó con Pinochet muy feliz.
Como gran parte de
como muchos.
Gran parte de la sociedad.
Así que había una distancia, pero su aporte creativo era fenomenal. Y yo viví con esos radioteatros, y con las historietas, y con los cómics, y todo ese funcionamiento de él.
Chile tiene una tradición de radioteatro muy grande, ¿no? Que la trasladó a los podcasts ahora.
Sí, tal cual. Y de hecho hoy encontrás el Doctor Mortis en podcast con mucha fluidez. Pero bueno, son cosas que uno va desarrollando en la cabeza sin darse cuenta. Cómo machean las cosas, cómo se articulan, y cuando algo tiene que pasar. Hay algo de Héctor, porque vos decías esto de Argentina, y comparto. Pasa que casi toda la ficción que se hizo en Estados Unidos sobre invasiones extraterrestres es posterior al 57. Sí nos hicieron creer que ellos eran los que plantearon...
Claro, marcaron el camino.
Claro. Y sí, la verdad que Héctor lo hizo antes de muchas grandes obras que se hicieron. No de la Guerra de los Mundos de Orson Welles.
Sí.
Cuando escuchábamos a Enzo Mostacho,
claro,
hay un guiño ahí a la Guerra de los Mundos. Pero
es
sí de
el,
casi...
Es el mismo espíritu que tiene la... Es orwelliana la historieta.
Tal cual. Bueno, me estoy yendo por las ramas, que es donde están los frutos, dicen los que saben. Quería contar esto. Cuando se lo llevó Solano López, un demo que habíamos hecho, capítulo cero, le digo... Francisco, usted cuando dibujaba, ¿imaginaba con sonidos? Yo, sí, claro. ¿Y cómo era? No me acuerdo. Le digo, bueno, le traje esto, escúchelo, a ver qué le parece. Y me llamó la noche por teléfono y me dijo, era así.
Fua, loco.
Era así. Métanle porque era así. Y ya está, había un compromiso ético y después había un segundo compromiso militante y político con la familia Oesterheld, porque en el momento que empezamos a adaptarlo... Había una enorme disputa por los derechos del Eternauta, donde la familia no tenía posibilidades de regular qué se hacía con el Eternauta. Y en términos administrativos, no voy a dar nombres, pero mucho de lo que se hizo con el Eternauta de los 2000 hasta el 2015 fue pagado por derechos a una persona que formó parte de un modelo de extorsión para quedarse con las plantillas del Eternauta.
Mira.
Estamos hablando de un editor que le pagó a Elsa para que Elsa trate de rescatar a su compañero detenido, desaparecido.
Sí.
Y al final de la dictadura firman una especie de recibo en donde la guita que le había dado dice, bueno, ahora esto me lo quedo.
Dios mío.
Así empieza el juicio. Así hicimos nosotros el Eternauta, de la mano de los Oesterheld, bancando a los Oesterheld, diciendo, no nos importa firmar derecho, firmar ningún tipo de posibilidad de adaptación, porque no vamos a firmar con estos señores.
Claro.